UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy volvemos a contar con Jorge Mas Gómez. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días.
Que después de la entrevista anterior nos hemos quedado con las ganas de saber sobre el almendro, la genética y lo más interesante, la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo casamos inteligencia artificial, almendras y genética. Si nos la cuenta, como nos contó su tesis en la anterior, seguro que vamos a aprender muchísimo aquí con Jorge.
Pues sí, la verdad que en la anterior tuvimos tiempo al final para hablar de muchas cosas que rodean también a la tesis, pero creo que hoy podemos comentar más acerca de meternos un poco más en grano, ¿no? En el meollo, y hablar un poco más sobre lo que he estado haciendo en la tesis, mezclando estas tres cosas que aparentemente pueden ser tan distintas, ¿no? Sobre todo el almendro y la genética sí que pueden ir ligadas, pero ya cuando metes la inteligencia artificial, la gente lo mismo se puede quedar un poco fuera de juego.
Fíjate, mucha gente podría pensar que como está de moda la inteligencia artificial, ajá, pues vamos a utilizarla para que quede más bonita la tesis,
sí,
¿no? Es decir, para que mole un poco más,
pues sí,
como diría,
pues sí,
con las nuevas en lenguaje más coloquial. Sí. Pero seguro tiene una utilidad. Pero antes de nada, uh-huh, eso de trabajar con genética, con los almendros, la gente seguramente no tiene ni idea lo que desde que tú coges una flor, saca el polen, se lo pones a la parte femenina, no sé qué, tal y cual, hasta que vemos un árbol con, ¿cómo se llama?, con almendras.
Sí.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Claro, es que es un proceso porque en la mejora genética vegetal y específicamente la del almendro, que es la que trabajamos, básicamente se basa en realizar cruzamientos entre distintos cultivares para obtener, digamos, nuevos árboles, que son estos hijos de estos árboles que tengan características superiores o que requiere, ¿no?, la sociedad en este caso, ¿no? Entonces ya hemos dicho que lo principal es que tenemos que realizar un cruzamiento, y este cruzamiento, digamos que es imitando a la naturaleza. Nosotros imitamos en este caso el trabajo del polinizador, ¿no?, de la abeja, que vemos que lleva el polen de una flor a otra, para polinizarlo, y esa flor, pues tras esa polinización, se convertirá en un fruto, ¿no? En este caso nosotros tratamos de imitar este cruzamiento, pero de una forma dirigida. Nosotros, si queremos cruzar un árbol con otro, pues, que nosotros comúnmente llamamos padre y madre, ¿no?, cogemos el polen del padre, que para ello lo que hacemos es coger estas flores, y en las anteras, que es donde tiene la parte masculina el polen, lo dejamos secar un poco y después vamos con un pincel a pintar, nosotros llamamos pintar, el pistilo de las flores de la madre, ¿no? Esto tiene también algunos problemas porque algunas variedades de almendros se pueden autopolinizar, es decir, un mismo árbol puede ser tanto el padre como la madre, entonces tenemos que quitar la parte masculina de la madre para polinizar exactamente con lo que nosotros queremos, ¿no? Y digamos que esa es la manera que tenemos de imitar a la naturaleza, ¿no?
Fíjense una cosa, ¿eh? Es decir, quitan el polen y después con un pincelito lo van polinizando.
Eso es.
Vulgarmente se diría trabajo de chino.
Sí, sí, es literalmente un trabajo, es un trabajo de chino, diciéndolo de esta manera, porque primero que es un trabajo que es muy repetitivo, porque hay que hacerlo no solo todos los años, sino que cada árbol tenemos que hacerlo muchas veces, ¿no? Tenemos que polinizar muchas flores porque cada flor va a dar una almendra. Hay otros frutos, si no me equivoco, yo creo que el tomate, creo que tiene muchas semillas. Y de ahí, de una misma polinización, pueden salir muchos hijos. Pero en este caso no, es una polinización, un fruto, si tienes suerte, porque después hay muchos factores que influyen.
Sí, de sí, que se hiela, que se le cae el pedrisco, es, que no sé qué, es. Que la ha infectado no sé quién.
Entonces,
tal,
digamos
tal,
que tenemos que hacer de más para poder ir sobrados en a la hora después de recoger los frutos que serán los hijos, ¿no? Porque una vez que ya se ha realizado esta polinización, tenemos que esperar a que se forme el fruto. Imaginamos que la polinización la podemos hacer la fecha de floración es un carácter ya muy amplio, tenemos muy temprana, desde enero hasta podemos tener hasta abril floración, en variedades extra tardías de floración. Entonces, en este periodo realizamos las polinizaciones y luego la maduración, que ya se consigue tener desde final de julio hasta, yo creo que se puede alargar dependiendo de la zona, final de septiembre, por ahí, no sé si se podrá extender un poco más. Cogemos las almendras que ya han madurado, ya se han secado, tenemos que dejarlas un periodo de secado para que no tengan tanta humedad. Y luego ahí esas almendras tenemos que simular otra vez a la naturaleza, tenemos que simular un invierno artificial, lo que nosotros llamamos estratificación, que es como si la almendra se hubiera quedado en el suelo con humedad tapada a pasar el invierno, y eso hace que despierte a la almendra de la dormancia y que empiecen a salir tanto la radícula como los brotes, que saldrían desde que hicimos el cruzamiento probablemente pues un año más, ¿no? Al final. Entonces ya tenemos un año que hemos consumido para generar esta generación de árboles, ¿no? Pero es que luego queda un poquito más, porque es que hasta que empezamos a ver almendra, tenemos unos dos, con mucha suerte puedes ver un poquito, pero es muy irregular, más bien 3-4 años hasta que empieza a ser un árbol productivo, porque el almendro tiene una juvenilidad muy larga, que es uno de los hándicaps, ¿no?, que tiene esta especie y que hace que se alargue el programa de mejora, porque tras este periodo juvenil, decimos, vale, ya tenemos almendra, pero claro, el almendro solo produce almendra una vez al año, que parece una cosa muy obvia, pero claro, si queremos evaluarlo varias veces, tenemos que esperar varios años, ¿no? Por lo menos 2-3 años para estudiar ese almendro de esa población, ¿no? Pero es que no acaba ahí, que una vez que decimos, vale, tenemos el almendro, ya hemos seleccionado de todos estos árboles el que más nos gusta por las características que tiene, las características de producción, de cómo es la almendra, de su calidad, etcétera, que son cosas que ahora hablaremos, la fecha de floración, que es uno de los caracteres más importantes para tratar de evitar las heladas, porque cuanto más tarde florezca un almendro, menos probabilidades va a haber de que se produzca una helada. También eso combinarlo con que también necesitan cierto frío, ¿no? Y hay variedades que necesitan más frío y variedades que necesitan menos. Entonces hay un pequeño juego ahí que el grupo trabaja muy bien. ¿Pero cómo se trabaja muy bien? Pues probando esa variedad al final en distintos ambientes, no solo en una finca. Entonces, tras esa evaluación de 2-3 años que hemos visto cómo es el almendro, cómo se comporta en nuestra finca, tenemos que probarla en otros sitios para ver, oye, que lo mismo llegamos a otro sitio y esta variedad, que pensábamos que era tan buena, o este cultivar o este individuo, no es tan bueno como pensábamos, ¿no? Sin que haya la casualidad de que en esta parte de la parcela pues cae mucha más agua o le ha pillado, o el ambiente, la temperatura que hace en esta finca le viene muy bien a esta variedad, pero luego llegamos a otra y lo mismo no es tan bueno, ¿no? Entonces, al final, tenemos que volver a injertar esta variedad en otros sitios, probarla, estudiarla más años. Y esto hace que al final el periodo desde que se comienza este pincelito que vamos recogiendo el polen y pintando hasta que obtenemos la variedad pueden pasar fácilmente 10-15 años, ¿no? Con lo cual es el hándicap, ¿no?, del almendro, pero también un poco lo que hace que sea un reto científico, ¿no? El cómo hacer que esto sea más eficiente, cómo conseguir, digamos que, obtener mejores genotipos con la menor unidad de tiempo posible, ¿no? Mejores individuos de la forma más eficiente posible. Y aquí hay muchas tecnologías para implementar.
Escucha, fíjate, estás dando... Bueno, la mayoría de la gente se cree que, vamos, que esto es coser y cantar, ¿no? Sí. Le das una tecla y ya está. No, esto lleva mucho trabajo. Y además, no es lo mismo trabajar, ya que lo has mencionado, en el tomate, que puedes tener dos cosechas o tres al año, a un almendro que tardas cuatro años en que empiece a pintar, digamos, a que veamos alguna almendrita, a que ya esté en producción. O sea, son enormes. O sea, puedes estar invirtiendo una gran cantidad, bueno, que de hecho se hace una gran cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo, y luego resulta que no te ha servido para nada.
Claro.
Entonces eso tiene... Oye, ya por curiosidad, ¿cómo decides quién es el macho y quién es la hembra en eso? ¿Ves que me ha llamado la atención? Porque claro, tú ves el almendro y no estás pensando que este tiene características de macho o de hembra, ¿no? Aunque luego hay frutas o hortalizas... Sí. Que los agricultores te dicen, este es macho y esta es hembra. Y tú ves el pimiento y tú dices, pues bueno. Pues
claro, vale. aquí realmente no es que haya machos y hembras como tal, biológicamente hablando, porque al final tú en la flor tienes tanto la parte masculina como la femenina. ¿No?
Efectivamente.
Que luego hay muchos sistemas, hay árboles que, o sea, en otros cultivos, en otras especies, que sí son, digamos, más parecidos a lo que podríamos llamar macho y hembra. Aquí hay dos cosas muy importantes a la hora, al final, es un tema biológico que hace que influya en la logística, ¿no? La primera es que he comentado que hay algunas variedades de almendras que se pueden autopolinizar a sí mismas, ¿no? Vale, esto es realmente la minoría. La gran mayoría de almendras son lo que se llaman... de almendros son lo que se llaman autoincompatibles, es decir, no se pueden polinizar a sí mismos por una incompatibilidad biológica que hay, de un sistema al final genético que hay detrás, que es para, digamos, prevenir la consanguinidad, etcétera, es un mecanismo natural, ¿no? Pero claro, eso hace también que haya almendros que no se pueden cruzar entre sí, porque digamos que sus cruzamientos son incompatibles, ¿no? Entonces eso influye en qué dirección haces el cruce y con quién puedes cruzar ese almendro. Y después hay una parte también logística que es muy divertida, que nosotros podemos hacer porque al final dirigimos esos cruzamientos, ¿no? Pero es la fecha de floración. Claro, de forma natural, un almendro que florece en enero y un otro que florece en abril no se podrían cruzar. No. Entonces, muchas veces hay que guardar polen de un año para otro, que se guarda congelado, para poder realizar este tipo de cruzamientos, ¿no? Entonces, digamos que hay partes logísticas y luego también hay algunas partes que quizá puedan ser importantes, como es que al final lo que es la almendra viene de la flor de la madre, ¿no? Dentro tiene el embrión, que sí es parte del padre y de la madre, que es lo que formará el hijo o la hija, por así decirlo. Pero esa almendra es de la madre, ¿no? Entonces, las características, si tienes una almendra que ese almendro produce, pues almendras muy chiquitajas, muy pequeñas, que después les cuesta germinar, etcétera, pues puede ser un hándicap también, ¿no? Pero bueno, eso es ya una parte quizá más técnica. No sé también, seguro que los mejoradores Federico, Dicenta y Pedro, mi director, tienen más que decir aquí. Espero no haber metido mucho la pata. Pero creo que más o menos los tiros pueden ir por ahí.
Es que fíjate, todo ese tipo de cuestiones, digamos, ahora lo trasladamos a alguien que pone un almendro en su casa.
Sí.
y luego resulta que no le da, a lo mejor le da 3 o 4 almendras en 4 o 5 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que dice, pero aquí, ¿qué ha pasado?
Claro, es que
entonces,
son...
pues no sabes si lo que tú tienes es uno de estos que no se puede autofecundar.
Eso es un tema importante, porque muchas veces también plantan uno. Pues yo tengo uno y da la casualidad de que es autoincompatible, pues variedades muy comunes como Marcona es autoincompatible y es, vamos, digamos, la almendra que más se conoce o el almendro que más se conoce en España. Y claro, dices, voy a poner uno. Pero puedes poner uno, pero si no,
no
tienes otro,
escucha,
que lo permite,
es que estoy visualizando con esto que tú has dicho, visualizando a algunos de los vecinos que dicen, es que he puesto esto y no.
Sí, sí.
No necesariamente almendras, ciruelas,
sí, porque le pasa a muchos cultivos, sobre todo frutales de hueso. El melocotonero no, el melocotonero sí es totalmente autocompatible, pero el resto sí tienen mecanismos todavía, digamos, vigentes de autoincompatibilidad y que hay que saber llevar. Para poder tener algo de fruta.
No, es que fíjate, siempre se aprende.
Importante.
Eso es lo bueno que tiene este programa,
sí.
que aprendemos de primera mano y de los espadas,
sí,
de cosas que luego tienen reflejo y que dan respuesta a preguntas que se puede hacer cualquier
sí,
persona, ¿no?
Sí.
Es, digamos, de cierta forma es el trasvase de ese conocimiento. O sea, yo ya le diré a mi vecino, creo que el tuyo es autoincompatible. Uno nunca sabe, dice, ponle otra variedad al lado.
Sí.
Bueno, ocurre con el aguacate, ocurre con un montón de ellos, ¿no?
Para prevenir...
El kiwi y todo lo demás.
Sí. ¿Mm?
O sea que eso, ¿ves cómo esto...? Es una de las cosas buenas que tiene Retos en las Ondas.
Sí.
Fíjate, además también me ha llamado la atención de que congelamos el polen de un año para otro.
Sí, 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 sí.
Fíjate, no me lo hubiera ocurrido. Está claro, yo soy aquí un completo ignorante en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero... si podemos mantener el semen de los
claro,
animales, entonces, ¿por qué no podemos
sí,
tener el polen de los vegetales? ¿No?
Tiene las mismas problemáticas al final, que es la viabilidad, ver cuál es el porcentaje al final que queda de viabilidad tras esa congelación y descongelación, pero se puede utilizar de manera rutinaria. Nosotros tenemos allí polen congelado y se utiliza, porque de hecho ya normalmente en la propia temporada, ¿no?, de floración, para coger polen y polinizar otro árbol, ya los mantenemos tras el secado en frigorífico, ¿no?, para que se mantenga mejor. Así que sí, se podría seguir totalmente el símil con la parte animal o humana, ¿no?
También, claro, obviamente.
Sí.
Escucha, hay... Para que la gente entienda, vea también una de las cuestiones importantes. ¿Qué buscas o qué buscan en el grupo de investigación en cuanto a la mejora genética del almendro? Es decir, nosotros trabajamos en busca de... hemos hablado en el anterior, aumentar la productividad, también hablábamos... Inicialmente, lo que pasa es que no nos dio tiempo de mejorar contra el cambio climático. ¿Cómo eliges qué características ves inicialmente para decir, este puede ser un buen ejemplar para que sirva de padre o de madre, o parenteral, creo que
sí,
también se llama,
sí,
para estas características? La producción, entiendo que,
claro,
vamos, cuántos
final,
kilos das
el
y ya está,
es el dinero, ¿no?
Ese
mira,
es, yo creo que es el más fácil.
Sí, sí, sí.
Pero el resto, ¿no? ¿Cómo haces? O sea, esta variedad es muy resistente, por ejemplo, a las temperaturas, a la salinidad.
Sí.
¿Cómo lo determinas? ¿Cómo lo ves? Porque esos serán los genes, que además habrá que ver en qué gen está, aunque eso ya me imagino que estará, para luego pasárselo
a la siguiente generación.
Que tú lo que quieres es, vamos a probar, vamos a hacerlo, a ver si tenemos suerte y funciona la gente.
Sí, porque digamos que en el programa de mejora podría haber como dos partes que están unidas a la vez, que tienes que generar nuevas variedades para los agricultores, etcétera, pero a la vez tienes que ir seleccionando en tu fase final del programa de mejora los que serán los parentales de la siguiente generación, ¿no? Y esos parentales, pues, al final, digamos que son pues, las mejores variedades también, pero también otros genotipos que lo mismo quizá no han sido tan interesantes por el momento o por distintas coyunturas de forma comercial, porque hay algunas que pueden dar alguna mejor solución, pero que sí tienen parte interesante en la genética que queremos mantener y que queremos utilizar. Entonces se utilizan de parentales, ¿no? Respecto a las características que me comentabas que evaluamos, ha habido varias digamos fases a lo largo del programa de mejora, que creo que empezó por los 70 allí en el CEBAS, porque es en el grupo de mejora de genética del CEBAS, que no sé si lo hemos llegado a decir.
No, es la primera vez.
Así lo...
Muy bien, muy bien. Así,
así lo decimos, que casi se nos olvida.
Efectivamente. Sí. Que no vayan a decir que no has hablado de nosotros.
Y los principales retos, obviamente la producción siempre está y siempre es lo fundamental. Pero había otros retos al final, como primero introducir la autocompatibilidad, para que los agricultores tuvieran variedades autocompatibles, para que no tuvieran que utilizar polinizadores, tuvieran problemas en las fechas de floración al combinar polinizadores y plantas digamos productoras o productivas. Entonces, eso fue uno de los principales, que todavía se continúa trabajando, pero fue uno de los principales logros que se trabajó en el grupo de mejora. Y el otro gran logro que se consiguió fue retrasar la fecha de floración para evitar heladas, que ha permitido que se pueda cultivar en el almendro en zonas frías, en zonas muy frías del interior, aumentando así la expansión en superficie del almendro y la producción en España, ¿no? Y en España y al final estas variedades se comercializan a nivel mundial. Entonces esos han sido unos caracteres que nosotros llamamos características muy importantes en el programa de mejora. Pero eso no quiere decir que no haya otros, que ya sea por los momentos, ¿no?, de los requerimientos de la sociedad o por las dificultades que conlleva mejorar estos caracteres, no se tengan en cuenta, como son la calidad de la almendra, ¿no?, su composición nutricional, que es muy importante, ya no solo a nivel de salud, que también, pero sí a nivel industrial, ¿no? Tenemos un producto muy importante, aparte aquí en Alicante, que es el turrón de Gijona.
Efectivamente.
Que depende de la almendra y depende de la calidad de esta almendra, porque tiene unos requerimientos en grasa necesarios que tienen que provenir de la almendra para poder cumplir con los requerimientos de su IGP, si no me equivoco.
Es que si no lo lleva, entonces, no tendremos turrón de Gijona.
Claro, efectivamente.
Vamos, así de liso y llano.
Entonces, eso es una parte muy interesante. Después también el tamaño y forma de la almendra es muy importante por dos razones. El tamaño generalmente, cuanto más grande se paga, mejor. También hay otros tamaños que se necesitan a veces más pequeños por temas industriales, para introducir en tabletas, por ejemplo, de chocolate, que introducen la almendra entera. Luego hay otra parte también muy importante, y es que lo he comentado un poco antes, que es que nosotros tenemos aquí en España, digamos, metido un poco en la cabeza la variedad Marcona, ¿no? Te preguntan por una almendra, ¿cuál es la mejor? Marcona, que es la que nos tomamos frita, que está muy buena, que tiene mucho contenido
de almendra. Y al turrón.
Y al turrón, efectivamente, efectivamente. Y entonces esa forma redondeada también se busca mucho, ¿no? Para ciertos usos. Y ahí en nuestro programa han sabido buscar esas, a combinar estas características en distintas variedades para esto, ¿no? Otro de los objetivos también muy, muy importantes que está ahora volviendo, ¿no?, que es buscar también, antes se buscaba floración tardía y ahora también se está buscando algo de floración temprana para ir a zonas quizá más cálidas, para esta adaptación que buscamos al cambio climático. Primero hemos hablado de las zonas más frías, ¿no?, de poder subir el almendro, que en cierta manera también está relacionado con el cambio climático. Y después tenemos zonas al final que son muy cálidas, zonas mediterráneas que también queremos buscar y mejorar, ¿no?, estas variedades, y así lo hace el grupo de mejora y ha sacado variedades recientemente relacionadas con esto, pero sobre todo también que tengan una maduración temprana, porque es importante que el periodo entre floración hasta que recogemos la almendra, si puede ser primero más corto, mejor, porque dependiendo de dónde nos pille la recogida de la almendra, podemos tener ya una época húmeda, ¿no? Una época de lluvias que nos facilitarían el secado. Y luego que entras primero también al mercado. Cuando antes tienes la almendra de ese año, al final, aunque quizás, no sé, ya en este punto desconozco si es tan importante como en otros frutales de hueso, como por ejemplo el albaricoque o el melocotonero, donde la entrada al mercado de forma temprana está muy valorada económicamente, porque es la primera fruta que lleva a los mercados europeos, etcétera. Ahí desconozco hasta qué punto es ventajoso, pero seguramente haya algo de ventaja de tener almendra antes. Y entonces se juntan estas dos ventajas para ese carácter, ¿no?, de fecha de maduración, que nosotros llamamos, ¿no? Que dependiendo del objetivo, como hemos visto en la fecha de floración, pues podemos buscar más tardía, más temprana, fecha de maduración igual. La producción siempre queremos que sea lo máximo posible. Y la calidad, dependiendo del uso, también es muy importante. El azúcar es un componente muy importante también para el consumo en fresco, que le da un sabor muy, muy característico a la almendra, ¿no? Y entonces, en esas líneas, ¿no?, trabaja el programa de mejora a la hora de ir generando poblaciones y a la hora de generar nuevas variedades.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante, el que no sabe si llegar primero al mercado, a diferencia de lo que ocurre con las frutas, efectivamente, sí. Las primeras son las más cotizadas y donde que más. Pero yo creo que la almendra tiene un competidor muy importante, que es el hemisferio sur. Es decir, que cuando tú empiezas, lo digo desde el punto de vista industrial, ¿eh? Cuando tú empiezas a tener, tú tienes toda... previamente las almendras del hemisferio sur.
Sí, ahí lo cierto, no sé, la verdad, la cantidad de producción que hay en el hemisferio sur, más allá de Australia, está hemisferio sur, ¿no?
Sí, Chile, Argentina. Sí,
pero entre los grandes productores Sudáfrica de almendras, al final está Estados Unidos, que por diferencia en California está muy lejos. Recientemente yo creo que España ya está por delante de Australia y después está Australia. Entonces digamos que el mercado está muy dominado, creo que por Estados Unidos. De hecho, yo, si no me equivoco, espero no meter la pata, creo que importamos almendra aquí en España porque no producimos lo suficiente.
No metes la pata, sí.
O sea, no producimos lo suficiente.
Además hay un consorcio de la almendra que se llama Almendra California.
Sí, el Almond Board, sí. Es que el grupo tiene mucho vínculo con UC Davis, con la Universidad de California, y de hecho mi director, Pedro José, estuvo trabajando mucho tiempo allí, ahora va a volver por allí, y tiene muchos vínculos con todas estas asociaciones y con la universidad. Entonces, de eso yo, digamos que he mamado, ¿no?, de todo
Esos son verdaderos.
Con todo lo que me cuenta.
Y son capaces de vender el hielo a los esquimales.
Sí, claro. En todo esto ya entra pues el gran mercado, ¿no?, y cómo se manejan las grandes cantidades.
Y tiene unas campañas de marketing impresionantes,
claro, sí,
que le venden el hielo al esquimal.
Claro. Sí,
o sea que, exactamente, es como que dicen la dieta California y luego resulta que es la dieta mediterránea,
sí,
¿no? Jorge, nos volvemos a quedar aquí a la mitad. No hemos hablado nada de la inteligencia artificial, que era el tema
Bueno,
clave.
Lo que podemos recomendar es que hay un vídeo en el canal
de la universidad
donde ahí hablo un poquito de todo lo que he hecho en la tesis de forma breve sobre la inteligencia artificial y cómo utilizarla con imágenes para predecir características de calidad, de grasa, proteína, características del tamaño de la semilla, todo de forma automática para poder hacer más eficiente la mejora.
Nótese que es el primero de todos retos en las ondas que vende su propio vídeo. O sea, que hace campaña publicitaria de sí mismo. Sí, es un crack el Jorge, está clarísimo. Jorge, muchísimas gracias. Me lo he pasado en grande las dos entrevistas que hemos hecho, la anterior y esta, y reitero lo que te dije, eres muy buen comunicador, ¿eh?
Muchas gracias de nuevo, yo la verdad que lo he disfrutado, gracias por la oportunidad de venir a hablar aquí un poquito, y nada, y
que sepa que tienes,
seguro.
Tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas para cuando tú quieras. Muchas gracias, Eloy, y el tiempo se nos vino encima. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. En Retos en las Ondas se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión. Que pasen un muy buen día oyendo Radio UMH, tu radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.